La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en Radio Santa María, la otra cara de la moneda, como todos los jueves en las tardes a esta horita. Para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. ¿Cómo están ustedes? Oh, está bonito aquí el otoño, ¿eh? Lindo, lindo. Así da gusto. Por fin hay una racha de buen tiempo, parece. Ha estado escasa la racha de buen tiempo en los últimos meses. Hoy vamos a conversar con Martín Keoken Hartmann. Vamos a conversar sobre permacultura, sobre algunos ejemplos de lo que eso significa. Vamos a conversar sobre su diplomado. Hola Martín, ¿cómo está?
Súper bien, aquí estamos en la radio atento al...
Oye Martín, bueno, tú en los últimos meses hiciste un diplomado en permacultura. ¿Qué significa eso?
Bueno,
¿recibiste el diploma o te titulaste? Porque en realidad tuviste años en eso, ¿no?
Fueron como 5 años el proceso de estudio y de análisis de información. Y ahora hace poco fue la titulación, el diploma en sí.
¿Y en qué consiste el diploma? ¿Qué es lo que es la permacultura y qué significó ese diploma?
Bueno, permacultura es un intento a analizar la situación de todas las personas, digamos, de la forma de vida, para hacer una observación de respecto al hábitat humano sobre la Tierra, digamos. Que lo que observa esto es que nosotros como seres humanos estamos ocupando más recursos de los que el planeta es capaz de producir, estamos siendo depredadores de nuestro ecosistema, estamos ocupando energías fósiles que han estado miles de años enterradas y que nunca habían estado disponibles para la humanidad, ahora la estamos ocupando desmesuradamente y estamos generando consecuencias como la contaminación, el calentamiento global, la pérdida de especies, la pérdida de ecosistemas, la pérdida de muchas cosas. Entonces, permacultura busca una perspectiva positiva de la realidad, observando que uno puede ser muy dañino para el ecosistema, pero a la vez también puede ser muy positivo. Entonces, uno siendo positivo y haciendo cosas a favor del entorno, va logrando satisfacer sus necesidades cotidianas, personales, y de una forma sustentable y tratando de dejar la menor huella ecológica posible.
Uh-huh. ¿Y el diplomado en qué consistió? ¿Qué significa eso?
El diplomado fue una posibilidad que me dieron desde el norte, digamos, de la red de permacultura que se está trabajando en Chile. Hay un profesor muy antiguo que se llama Julio Pérez que contactó a una chica que se llama Carolina Miranda y se contactaron ellos allá en el norte y Julio le dijo a la Carolina que armara un grupo en Chile para poder diplomarse en permacultura. ¿Qué es lo que quiere decir el diploma de permacultura? Es que uno presenta el diseño que ha hecho, todo el trabajo que ha hecho, presenta una investigación de su trabajo. Yeah. Para poder postular al diploma. Entonces,
¿y en qué consistió la investigación?
Bueno, la investigación que hice yo al respecto al diseño que he llevado haciendo este último tiempo es que, por ejemplo, hay un dato muy importante respecto a la actualidad que dice, digamos, que un kilocaloría de alimento, una caloría de comida, digamos, para producirla la agroindustria necesita 10 calorías de combustible fósil. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir una caloría de avena, por ejemplo, de cebada, de trigo, con la industria se necesitan 10 calorías de petróleo de para las máquinas, para los transportes, para los fertilizantes. Entonces,
en pesticidas y todo eso.
Pesticidas, claro, todo lo que es agroquímico. Entonces, la observación que se hizo fue comparar estos números y ver cómo nosotros podemos en un espacio de terreno producir el alimento que requerimos sin usar combustibles fósiles y qué balance calórico tenía esto. Entonces, por ejemplo, fue una investigación importante, pero esta es una de las partes más interesantes, es que, por ejemplo, con una temporada que hicimos agricultura, muchas temporadas hemos hecho agricultura, pero una temporada que yo llevo un registro. Entonces, por ejemplo, con un día de trabajo sembrando papas, después otro día de trabajo aporcando papas y después otro día de trabajo cosechando papas, quiere decir 3 días de trabajo, cosechamos nosotros como 60 kilos de papas.
¿Pero entre cuántas personas?
En este caso fui yo solo.
Ya, pero bueno, ahí también hay calorías, María.
Por eso, entonces con 3 días de trabajo, digamos las calorías de 3 días de trabajo, con pala y gualato, yo coseché 60 días de comida.
Ya.
Quiere decir que me ahorré 57 días de, digamos, de que podría estar haciendo otra cosa. Quiere decir de que nosotros con la... entonces hicimos un análisis de calorías que al final resultaba positivo, digamos, que nosotros con una buena estrategia en la agricultura podemos producir comida sin depender de combustibles fósiles y de una manera eficiente.
¿Y qué creo que, aparte de mano de obra y voluntaria y que recibían papas y todo eso, qué otro insumo hay? Porque las papas no crecen solo, o sea, hay un suelo, tienes que aporcar, como dices tú, o sea, hay trabajo, pero también hay abono, hay que abonar las papas, ¿no?
Sí, por ejemplo, en otra ocasión, en tiempo de pandemia, nos organizamos con los vecinos, con varios amigos, y, digamos, cuento corto, cosechamos 200 kilos de papas, sembrando a pura pala y gualato. ¿Esto qué fue? Fue un día de trabajo, 7 personas, digamos, en un día de trabajo, las 7 personas sembramos 25 kilos, después fueron varios días aporcando y un día cosechando. Y eso con una camioneta de guano de gallina.
Entonces, guano de gallina.
Con guano de gallina.
Nada más, no compost.
No. Entonces, con esos días de trabajo nosotros calculamos que podíamos tener autonomía total de papa en la familia, quiere decir que nosotros nos quedamos con 100 kilos de papa, quiere decir que toda la papa de todo el año la cosechamos de la huerta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros un tercio más o menos de la comida que estamos requiriendo al año la estamos produciendo en el lugar, digamos, en la huerta. ¿Qué evita la maquinaria, el transporte, los fertilizantes, los pesticidas, los intermediarios, digamos? Tenemos un sistema de economía circular, cerrada, más eficiente y más nutritiva también.
¿Y calorías? ¿La comparación de calorías?
Claro, ahí nos dimos cuenta nosotros que la papa es un cultivo estructural en calorías en esta latitud. Ajá. Por ejemplo, en otras latitudes es el maíz el cultivo estructural de calorías. En otras partes el trigo. Pero nosotros acá en la región, si cosechamos papa en la huerta, podemos decir que estamos comiendo de la huerta, digamos. Estamos produciendo nuestras calorías principales en el lugar, en la huerta.
Es lo que más rinde, digamos, acá.
En calorías, claro.
Ahora eso depende del suelo, de la humedad del suelo, del abono.
Claro, pero la papa es un cultivo que está es más resistente a este clima, digamos. Claro. El maíz ni se da, pues no.
¿Y hubo alguna diferencia entre papas nativas y las otras más genéticamente mejoradas?
Sembramos muchas variedades, entonces nos funcionó de todas. Digamos, teníamos papa amarilla, papa frita, papa roja, papa puré, papa morada, papa al horno, papa... De toda variedad de papa, varias.
¿Y alguna otra ejercicio hicieron ahí o no?
Sí, por ejemplo, yo calculé que con un año, digamos, con la producción de un año de huerta en esa temporada, que no me acuerdo qué año fue, nosotros hicimos un ahorro de 1 millón de pesos más o menos en la economía familiar. ¿Qué quiere decir esto? Todas las ensaladas, bueno, la papa.
O sea, el millón de pesos que no tuviste que ir a comprar a otro lado, lo produciste tú.
Exacto. Yeah. Digamos, con una huerta chiquitita, ni siquiera
como
muy...
Una obra.
Exacto.
Yeah.
No una huerta muy grande, digamos, una huerta normal, chiquitita, pero produjimos todas las ensaladas, por ejemplo, casi de todo el año. Muchos legumbres, papa, otros subproductos como las chichas de manzana, los vinagres, no me acuerdo bien qué cosa, la miel, por ejemplo. En la miel observamos que es algo muy interesante porque en muy poco espacio, digamos, porque yo igual en este análisis tenía los metros cuadrados, cuántos metros cuadrados ocupé. Yeah. Entonces la miel fue la observación de que en muy poco espacio lo que se producía era mucha caloría y mucha economía, porque la miel tiene un precio grande.
Esas son las colmenas que ocupan poco espacio, claro. Pero las abejas necesitan un montón de flores para eso.
Claro, pero es un espacio que uno no lo ocupa en otras cosas, ¿me entiende? Un espacio que está, ocupa otro nivel del espacio. Entonces ocupa la dimensión aérea, entonces uno no está plantando papas, no está teniendo árboles frutales en el aire. Entonces la miel con 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados de colmena tiene en ese caso, no me acuerdo, eran 60 kilos de miel, y que era mucha plata. Y sí. Tú eres el que hace la miel, pero en este caso yo igual la puse en el análisis porque era súper interesante ese punto.
Y bueno, ahí una de las cosas que hacemos allá arriba y que se hace mucho en permacultura es, como tú decías, la economía circular, el reciclar, por ejemplo, todos los desechos orgánicos, abono, todo al compostaje.
Exacto.
¿En qué consiste el compostaje?
Bueno, el compostaje es una forma de ciclar las energías. Por ejemplo, todos los desechos que se producen
en el lugar. Es lo que hace la naturaleza en realidad.
Claro. Es imitar a la naturaleza, observando de que todos los restos orgánicos que caen al suelo se descomponen y se convierten en tierra, y esa tierra va generando una abundancia, un círculo virtuoso.
Lo que llaman tierra de hojas.
Exacto. Entonces, nosotros a través del compostaje vamos generando una fertilidad y una abundancia en el lugar, y vamos generando un círculo virtuoso de nutrientes. Quiere decir que cada vez van aumentando los nutrientes y cada vez hay más fertilidad y más abundancia en el lugar. También, mira, una observación súper interesante también respecto a lo que se está trabajando ahora, que se llaman bosques comestibles. ¿Por qué? Porque los árboles son los que menos calorías requieren y más calorías dan. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, por ejemplo, hicimos un análisis de árboles de manzano que hay ahí, que un árbol de manzana dice que te puede dar...
Frutal, dice tú.
Claro. Yeah. Te puede dar 180 kilos de manzana, un árbol adulto, y tú, ¿qué tienes que hacer para que ese árbol dé esa? Nada. O sea, el árbol te está, por así decirlo, regalando un 180 kilos de manzana, una cantidad de calorías importante, y tú tuviste que invertirlo para recoger las manzanas, ¿no? O si quieres, no sé, podarlo. Pero si es...
No, bueno, hay que tratar que no estén los caballos comiendo las manzanas, ponte tú...
Claro, digamos,
pero... Ese tipo de cosas que también al final es un trabajo.
Entonces, el árbol frutal es el más eficiente porque el que menos trabajo da para poder... el que menos trabajo pide para poder dar una cantidad de alimento. Entonces, en permacultura se está trabajando, digamos, que se observa que los árboles que pueden generar caloría... porque la manzana no da mucha caloría, dan vitaminas, minerales, pero no caloría. Entonces hay árboles que pueden dar caloría a un establecimiento, digamos, y que requieren muy poco. Y esos son los árboles de oleaginosos. ¿Qué quiere decir esto? De frutos secos, nueces, castaña, avellana, piñones. digamos que los árboles de ese tipo dan mucha caloría, digamos, sí, y piden la nada. Entonces yo estoy probando con árboles de avellana europea para esta latitud. Todavía no me dan, pero ya están creciendo. Ya.
El otro día había alguien poniendo una foto de un nogal que está en una calle en la población Marchán, o sea, también hay.
Sí, hay nogales en Collave, que hay castaños, pero no alcanzan a madurar. Hay varios, pero no les cuesta, digamos. El nogal puede ser que dé, hay algunos lugares, si hay algún microclima, pero quizá el avellano europeo es el árbol que necesitamos en esta latitud de caloría.
Sí, no, sí funciona. De hecho, abajo donde estaba la planta lechera, ahí había.
Para hacer, ¿cuál es el objetivo? Hacer Nutella de la huerta.
Claro. Pero cuidado que a la Nutella le echan aceite de palma.
Le echamos manteca de bovina.
Ya. Oye, bueno, en los últimos días estábamos observando cómo caen las hojitas en las plazas acá y aparece una tropa de funcionarios sacando rápidamente la hoja porque está sucio. Hoja que en la plaza de Pentagonal de Coyhaique eran como 5 metros cúbicos que no dejan de ser y que los van a tirar al basural. Igual con los restos cuando cortan el pasto, también va a parar el basural y también son varios metros cúbicos. Entonces ahí hay cualquier cantidad de materia orgánica que se podría usar para abonar las mismas plazas. De hecho, la municipalidad compró toda una, no sé, o la empresa de las áreas verdes, no sé quién está a cargo de esa cuestión a esta altura, compró una rampa entera con compost de tierra de hoja que están ahí en la calle Monta, guardaditos ahí donde está la oficina de ella. Entonces, por eso estamos hablando aquí de compostaje, de lo importante que es, que uno se puede ahorrar millones, las municipalidades también, en compostar las mismas materias que estáis sacando y volver a reintegrarla o no sacarla, porque la hojita esa en el pasto de la plaza están ahí, no por casualidad, es porque el árbol la puso ahí a propósito, ¿no?
Exacto, o sea, lo que pasa es que nosotros estamos en un momento filosófico de la humanidad, creo yo, donde estamos con un modelo civilizatorio lineal de industria, de capitalismo, donde el diseño es lineal, quiere decir que tú compras, lo usas y lo botas. Es el diseño. Claro. Esa es la economía y es el, digamos, consumismo y está diseñado en un esquema de competencia, quiere decir que el que más compra, el que más bota, el que más usa.
El que más plata gasta es más choro.
Claro. Entonces, por eso el mundo está como está, ¿cierto? Y vemos crisis por todos lados y guerra y la economía, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es lo que se está haciendo en el mundo? ¿Cuál es lo que se está creciendo? No publicitado por la televisión, ¿cierto? Pero a través de la red, de la gente joven que está observando esto, es un modelo que está basado en la naturaleza. Quiere decir que observa la naturaleza y aprende de la naturaleza y se da cuenta de que nosotros como seres humanos somos naturaleza. Por lo tanto, si nosotros aprendemos, entendemos, observamos y aplicamos lo que observamos en la naturaleza, podemos llevar a diseños que sean inspirados en eso. ¿Cuál es la filosofía que se observa? Es la cooperación, ¿cierto? Un sistema cooperativo de apoyo mutuo. ¿Cómo se hace esto? Digamos, es por ejemplo lo que decíamos de economía circular, donde uno observa que las cosas uno las puede no botar, sino que las puede volver a introducir a un ciclo y puede hacer un diseño cíclico de sus recursos y de sus de sus desechos. Por ejemplo, el compostaje es el mejor ejemplo de todo porque uno va, bota la basura, claro, eso va a las gallinas o va al compost, se descompone, se convierte en tierra, esa tierra uno la ocupa en su huerta, lo excedente los vende y eso se vuelve a hacer comida y vuelve a ser tierra y vuelve a ser. Entonces es un diseño circular. cíclico inspirado en la naturaleza y va generando un espiral positivo, quiere decir que va mejorando cada vez más, va habiendo más fertilidad, entonces hay más comida, entonces hay más desecho orgánico, hay más compost, después hay más, ¿me entiendes? Entonces es ocupar la mente, creo yo, ocupar el cerebro y entender de que como ser humano estamos tenemos esa posibilidad.
Claro, en vez de ser constructivo, positivo, en vez de destructivo, negativo, ¿no es cierto?
Exacto.
Ese es un poco... Claro, porque si tú piensas que esas hojitas que sacamos del pasto de la plaza, de pasadita sacamos un montón de otras cosas, eso es alimento a los mismos árboles, al suelo del lugar y todo... Y que estamos empezando a desertificarlo al estar sacándole los nutrientes.
Y después
y ahí que necesitamos ir a comprar el abono ese a Santiago, a NASAC, que es una tremenda empresa transnacional y que gana mucha plata en eso con nuestros impuestos por lo demás, lo cual es bien absurdo esta cuestión. No sé, a lo mejor quienes no nos creen vayan a darse una vuelta al basural de Coyhaique para ver cómo está la cosa allá. Hay unas rumas, pero impresionantes, de ramas tiradas, el de las cuales se podría sacar un montón de leña, además. Después está instalado ahora Fecunda Patagonia allá arriba, que parece que cambiaron de nombre, no sé cómo el cuento, que tienen un montón de cachureo ahí de reciclaje. Está medio desordenado, supongo que le irán a ordenar algún día. Y después está dentro tal basural en que van poniendo por capa toda la basura que van de las casas, incluyendo el pasto este de las áreas verdes, las hojas y todo. Yo creo que si los ciudadanos conocieran esos lugares tendrían un poco más cuidado con su basura, porque esta cosa de tirar basura fácilmente así, la metemos en una bolsita y que se la lleven los basureros.
Claro.
Es como bien irresponsable en el fondo, porque tú no sabes qué va a pasar con eso, po. Estás produciendo un tremendo problema ambiental de líquidos percolados que se van a las napas subterráneas, de gases de efecto invernadero, metano que se está produciendo en la atmósfera, que no dejan de ser, y que son todos fácilmente evitables con esta economía circular. Reciclar, producir el compostaje, y no es tan difícil. Ahora lo podemos hacer en nuestras casas, y el municipio también lo podría hacer, en vez de estar comprando abono.
Claro, ¿cierto? Pero hay que trabajar más, pues, y ya sabemos.
O sea, lo que pasa, yo creo que es como el mismo trabajo nomás, aparte que gastan un montón de plata.
Claro.
De hecho, la estuvimos conversando con la gente de la municipalidad de La Pintana un tiempo atrás, lo invitó la gente del lago General Carrera, y la alcaldesa está orgullosísima de su sistema de compostaje. No me acuerdo, eran 130 millones al año que se ahorraban porque tenían menos cantidad de basura que ir a entregar al basural ese que está en Tiltil ahora, que les cobran una fortuna para ir a tirar basura. Y con eso tenían compost para abonar sus áreas verdes, así que estaban fascinados, y más encima son ejemplo mundial, porque llegó la BBC a filmarlos como ejemplo de municipio consciente.
Perfecto.
Ecológico.
Perfecto, ahí ve que es un círculo virtuoso.
Claro.
El alcalde es conocido en todo el mundo, acá en Chile igual es conocido el ejemplo de... Ahí, digamos, es una cuestión que uno cuando ve algo que es inteligente, uno se admira porque dice, oh, wow, qué bacán, pues están haciendo una cuestión súper lógica, inteligente, súper... Entonces, le resulta un círculo virtuoso.
Sí, y ahí la municipalidad de Tomé también lo mismo, ellos tienen unas aboneras bajo techo porque es un clima un poco más lluvioso. Yo creo que en La Pintana no, ni siquiera tienen techo. Tenían unas trincheras. unas cosas largas y con máquina y todo también, o sea, ahí ya empezamos a gastar combustible, sí. Claro, pero bueno, pero es una cosa de alto, de gran cantidad, entonces ahí se complica más hacerla manual. Igual la inversión era menor, o sea, seguía habiendo un tremendo ahorro. Y hay varios otros municipios más, entonces bueno, es un ejemplo de que se puede hacer. No, y la municipalidad de La Pintana, no sé, debe haber 1 millón de habitantes ahí, son unos municipios inmensos de grandes. Claro. Y si lo pueden hacer ellos, nosotros acá con 50.000 habitantes como mucho, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Pues sería bastante más fácil.
Sí, yo por ejemplo estoy trabajando con el restaurante Selknam y ellos me están juntando, o sea, ellos están elaborando un proyecto de economía circular con su resto orgánico.
¿Viste?
Y ahí observamos igual, por ejemplo, todos los desechos de comida, eso uno podría alimentar gallina, alimentar chanchos con eso. Todos los restos de las fruterías, de las verdurerías y un montón de comida, digamos, en el mundo. Creo que un 40% de la comida que se produce se bota a la basura.
Sí.
O sea, digamos que este mundo está como está porque no es un problema de que falte producción de comida.
Y se pierde.
La comida
hasta
la botan
mitad
a la
se
basura.
Pierde.
Claro, ¿no? Sí.
Lo cual es un problema moral tremendo, además, porque el colmo que haya gente muriéndose de hambre cuando la comida se está perdiendo, botando. Mal manejando. Oye, es cosa de ponerse aquí frente a la frutería aquí nomás en Coyhaique, claro, para ver cómo sacan metros cúbicos de fruta y verdura que se les echó a perder y que la pagamos evidentemente en el precio del resto de la fruta. O sea, o están comprando mucho, algo está fallando ahí para que pase eso también.
O sea, que es naturaleza, pues la fruta se echa a perder, pero que él la aprovecha ahí, lo puede aprovechar una gallina, lo aprovecha un chancho, lo aprovecha las lombrices, lo aprovechan los microorganismos, pero la basura, digamos, es un invento.
Bueno, más aún los desechos orgánicos que son súper útiles, pues, más aún acá en la región donde los suelos no son muy que bruto, que bueno. Los mejores suelos que hay acá son clase 3. ¿Sabe dónde hay clase 1? En donde está Santiago, San Fernando, Rancagua, donde está la ciudad encima, ahí está clase 1. Los mejores suelos de Chile están pavimentaditos. Y los peores suelos de Chile es donde intentamos hacer agricultura. Y entonces es como medio absurdo. Y ahí, claro, evidentemente necesita más abono.
Exacto.
¿No es cierto? Bueno, la misma pregunta nos hacíamos con los desechos de las fecales de la planta de tratamiento de alcantarillado, que también no se sabía qué hacían con ellos. Ahora, no sé, unos años atrás se lo estaba llevando un señor Cancino a su campo y lo estaba usando de abono. En buena hora. Igual los desechos de la salmonera, que causan un tremendo problema en el basural de Puerto Aysén, que también son abono. Claro, que son recontra hediondas esas cuestiones, son puro gas metano. Entonces,
¿se puede tener
es
biogás?
Más difícil manejarlo.
Claro, es más difícil. Es que por eso yo creo que acá el cambio de paradigma quiere que nosotros no veamos tantos problemas y veamos oportunidades, digamos, oportunidades. O sea, nosotros estábamos con la basura hasta el cogote, bueno, esa basura, veamos qué es lo que hay y qué oportunidades nos brinda. Entonces, así con todo en la vida, pues, o sea.
Pero en vez de producir problemas ambientales, produzcamos soluciones ambientales copiando la naturaleza, si no tiene mucha ciencia la cuestión tampoco.
No, al contrario, y el beneficio es inmediato,
es tremendo.
Es al tiro.
Sí, bueno, separar basura donde tú no es tan difícil, una vez a la semana. Una bolsita verde con basura o restos orgánicos para compostar, y otros días a la semana una bolsa negra para los otros residuos, los cuales también se puede reciclar, botellas se pueden reciclar, plásticos se pueden reciclar, cartones, papeles se pueden usar incluso para prender el fuego de la estufa. Entonces,
yo creo
el
que
plástico no, por favor, porque el humo plástico es altamente tóxico.
Yo creo que vamos encaminados a eso, digamos. Se han hecho muchos intentos, algunos fallidos, otros han llegado a buen puerto, y así se va avanzando, digamos. De alguna manera vamos a ir avanzando hacia esto, porque es lógico, y los recursos a nivel mundial ya estamos viendo cómo están subiendo de precio, todo. Entonces uno tiene que empezar a buscar oportunidades en otros lados, buscar recursos en otros lados, y ahí es donde surgen este tipo de iniciativas.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Martín. ¿Algo se te quedó en el tintero, algo importante que decir?
No, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en la región. Qué hermosa región. Nosotros somos una tierra joven, una tierra fértil, una tierra nueva, digamos, con personas motivadas, con una muy buena espíritu colectivo. Así que este es el camino, creo yo. El mundo, la propuesta de Estados Unidos no, a mí no me gusta, la propuesta de Rusia tampoco, la de China tampoco, la de nadie me gusta. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es levantar nuestras propias propuestas a nivel local, organizarnos, nuestras economías, nuestros proyectos, nuestras redes y nuestros vínculos, y así avanzar hacia una propuesta positiva y lógica.
Bueno, muchas gracias, Martín, súper interesante. Espero que las y los auditores les haya gustado este tema, que es crucial, ¿eh? Es como el fondo del problema, de buscar soluciones en vez de causar problemas. Así que muchas gracias por seguirnos, y será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.